Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, también es licenciado en Filosofía e investigador del CONICET y está teniendo la amabilidad de atender a Codo a Codo. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Un placer estar en contacto.
Bien, bueno, a ver, ¿cuáles son los peligros que podría traer este acuerdo con China?
Mira, lo describiste muy claramente, todavía la letra chica no se sabe, no se conoce, solo se deslizaron algunas declaraciones del canciller Solá y de que eso sería una inversión mixta y se habla de un volumen algo así como 9 millones de toneladas de carne, digo, el volumen. Y cuando uno intenta enlistar qué peligros produciría, y hay peligros de diferente tipo, que si querés a continuación más o menos te enumero algunos de los principales. Inicialmente hay uno evidente que tiene que ver con contaminaciones locales y regionales. Digo, tal volumen de animales, independientemente que no estén concentrados, sino distribuidos a lo largo del territorio, conlleva a contaminaciones de las napas, contaminaciones de los cursos de agua, contaminaciones del aire, digamos, no hay ninguna duda de eso. De hecho, en las poblaciones que vivían cerca de los feedlots, por ejemplo, en la pampa húmeda, tenían muchos de estos problemas con magnitudes mucho más pequeñas. Después hay problemas vinculados con desechos, pasa a ser un problema, imagínate la cantidad de materia fecal que implicaría esa tonelada de animales. Implicaría, en general, este tipo de proceso concentrado, si bien tiene como finalidad la exportación a China, en general hace la destrucción del pequeño y mediano productor, en este caso de cerdos. Ratificaría un modelo agroindustrial basado en la soja, porque de hecho los cerdos, además de maíz, consumen derivados de la soja. Intensificaría cuestiones, obviamente, como las que mencionaste, del maltrato animal. En general, las concentraciones de animales involucra el uso de antibióticos y antivirales. Te imaginarás que eso, en términos alimentarios, va a nuestro cuerpo. Afecta directamente las condiciones de trabajo de la gente que trabaja en esas condiciones. Y dos conceptos que con esto termino la enumeración larga. Uno, evidentemente, conceptos como soberanía alimentaria. Cuando uno está actuando medio como territorio para abastecer a China, quedarían por lo menos cuestionado de manera fuerte. Y el último, que quiero terminar por ahí y que genera cierta perplejidad, es foco de potencial de generación de patógenos, de lo que se entienden como zoonosis, ¿no? De paso de patógenos de animales a personas. Digo, uno sabe que el hacinamiento tanto de personas como de animales genera ese tipo de fenómeno. Y en un contexto donde estamos, yo vivo acá en Capital Federal, en un contexto donde estamos en cuarentenas largas y viviendo una pandemia, genera al menos perplejidad a un proyecto de este tipo, ¿no?
Sí.
Guillermo, ¿qué tal? Andrés acá. Pensaba mientras describías todas estas contras, ¿no? Que llevar o tener de hecho un acuerdo de este tipo, digo, en la balanza, en esa relación costo-beneficio sería carísimo.
Lo que pasa es que ahí es donde es una buena pregunta, Andrés, ahí donde el beneficio de nuestros territorios, yo creo que más allá del proyecto este en particular, de lo cual nos estamos movilizando, primero para que la comunidad se entere y después para hacer algo al respecto, yo creo que en cada uno de los megaproyectos que están actualmente en el territorio argentino cabe esa pregunta. O sea, ¿cuánto gana Argentina, por ejemplo, con la presencia de Chevron en la zona sur cordillerana? ¿Cuánto gana Argentina con la presencia de la Barrick Gold? ¿O cuánto ganó Argentina con la presencia de Monsanto ahora Bayer? Y entonces ahí uno empieza a reconocer que, bueno, evidentemente, y de vuelta, yo creo que este momento particular de pandemia que estamos viviendo refuerza mucho tu pregunta. Pongo un ejemplo en el último caso que mencioné. ¿Cuánto ganó Argentina con la presencia de los agroquímicos en el centro del país? Cuando se sabe perfectamente que los agroquímicos deterioran el sistema inmune de una persona, con lo cual lo hace más susceptible de sufrir el ataque de patógenos. ¿Cómo lo cuantificás económicamente? Entonces, ahí aparece, efectivamente, aparece un tema de costo-beneficio que no queda muy claro. Es una gran pregunta y yo la haría extensiva a este tipo de proyectos, que se entiende con este tipo de proyectos, digo proyectos de alto impacto con enorme efectos sociales y ambientales.
Esto, a ver, en momentos en los que se habla por la pandemia de que, bueno, si atendemos la salud, atendemos la economía, ¿qué posibilidades hay de que esto se pueda desarrollar, este emprendimiento, este negocio, con, digamos, un control de daños? ¿Existe eso o es todo esto malo o déjalo? Porque también es cierto que a la salida de la pandemia, o incluso antes de la pandemia, somos un país necesitado de divisas. Uno dice, bueno, está bien, no por eso vamos a destruir el medio ambiente, vamos a destruir la capacidad de producción de alimentos, incluso propios, pero ¿hay una posibilidad, digamos, de un término medio, o esto por las características es, bueno, es todo o nada?
A ver, que va a haber estudios de impacto ambiental formales, posiblemente los haya. Yo coordino un grupo de investigación de Universidad de Buenos Aires y CONICET, que se llama Grupo de Filosofía de la Biología, en donde trabajamos en muchas líneas, evidentemente no en el tema porcino, pero trabajamos en muchas líneas, algunas son las que mencioné, otros vinculados con el daño en abejas, tema de salud mental. Así que de este cuento, ¿qué vimos nosotros en otro tipo de proyecto parecido? Lo que vemos es que los estudios de impacto ambiental ahí funcionan más bien como esquemas formales que como esquemas de protección real. Por ejemplo, para ir a uno de los casos que mencioné, la sucesión de derrames que hizo la Barrick Gold cerca de la población de Hachal y que afectó a toda la cuenca,
sí, claro,
de San Juan, no implicó una revisión de los acuerdos dados. Ni implicó que se le marque a la Barrick Gold que tenía que fortalecer. O sea, cuando uno analiza qué pasó a partir de esos derrames, lo que uno ve es un alineamiento absoluto por parte de aquellos que tendrían que controlar con aquellos que tendrían que ser controlados.
Está bien, pero eso ahí podemos hablar de un error. O sea, uno dice, bueno, vos tendrías que controlarlo. Entonces, por ahí esto se puede hacer bien si se lo controla. Después está el tema de si confiamos o no en los entes de control, que es otra discusión y que entiendo que hay razones en muchos casos para no confiar. Pero suponiendo que tuviéramos entes de control que funcionaran y que hubiera una... ¿Habría manera de decir, bueno, esto se hace, pero que se pudiera controlar, digamos, el impacto ambiental, o cobrándoles algo también como para que, bueno, que pudieran hacerse las tareas de mejoramiento y eso?
Yo acá te voy a responder como biólogo, biólogo que ha trabajado en algunos temas vinculados con esto. Primero, hay un lugar de incerteza, y voy a ser acá totalmente franco, que es que no se sabe este tipo de proyecto lo que puede producir. O sea, si yo en este momento alguien viene y me garantiza...
Es como el coronavirus a principio de año.
Sí, o digamos, o qué puede pasar si falla una central atómica. O sea, te lo tiro... O sea, no se sabe estrictamente lo que puede causar. Entonces vos cuando... Te estoy respondiendo de esta manera porque justamente me estás pidiendo. Supongamos que todos los controles funcionan efectivamente.
Sí, sí, sí.
Y supongamos que los controles son buenos, porque ese es otro punto, ¿no? Supongamos que los controles son de calidad.
Además.
En general no son de calidad. Digo, más allá del ente que controla, en general son controles realmente formales. Primero hay un tema que realmente no se sabe lo que produce. Digo, están manejando un volumen. El origen, por ejemplo, de este virus tiene un fuerte contenido fortuito. No hay ninguna duda que este origen fue fortuito y podría no haberse generado. Ahora, vos también generás un montón de condiciones para que eso sea posible. Si a mí me preguntabas, yo de hecho estaba trabajando en temas afines, si el escenario actual que estamos viviendo con la pandemia era un escenario posible en el marco de lo que significaban los procesos de producción de alimentos de animales del modo que se están haciendo, hacinamiento humano, mala nutrición y falta de acceso a la salud, si era un escenario posible, yo te decía que sí. Ahora, la posibilidad de determinarlo es baja, ciertamente. Nadie esperaba, como vos decís, esto en enero. Entonces, yo creo que el primer punto a comprender, siguiendo tu razonamiento, es entender que tendríamos algo cuyas consecuencias no se saben.
Claro.
y que pueden ser desastrosas. ¿A qué me refiero con que puede ser desastrosa? Que encuentre un país destruido en términos sociales, muy mal preparado en términos de nutrición y con enormes cordones de pobreza, que sabemos que acá son las que principalmente lo pagan, hacinadas y sin capacidad de defenderse frente a un patógeno. Digo, en ese esquema, si a mí me preguntás como gobernante, aun cuando no se sepa, el riesgo es altísimo.
Claro.
Y acá te quiero ser totalmente franco. Después, puedo agregarle elementos para pensar que no es una buena idea generar, por ejemplo, millones de materia fecal de cerdo, digo, en términos de lo que puede implicar en términos de contaminación, de efecto de napa, digo. Pero antes, porque me parece que me llevaste un poco a ese plano, es tener algo cuyas consecuencias no las manejas.
Claro, claro. Claro, por eso te hacía por ahí la analogía con el coronavirus, ¿no? De eso que se veía como algo lejano, algo, y bueno, de pronto estamos como estamos.
Claro, claro. Bueno, o en el caso de los agroquímicos, es un ejemplo también. O sea, cuando se monta el sistema, el llamado paquete tecnológico a mitad de la década del 90, se aprueba, ¿no?, durante los gobiernos de Menem, estaba Solá también involucrado, gran parte de la promesa que vos ves es que van a usar, se van a usar de hecho, menor cantidad de agroquímicos respecto a los que ya se usaban en Argentina. Ahora, cuando vos tenés alta producción concentrada, entre las cosas que aparecen es que independientemente que sea un virus o independientemente que sea una hierba resistente, etcétera, lo que vos esperás biológicamente y agronómicamente es que te empiezan a aparecer malezas resistentes cada vez más. ¿Y qué pasó? Pasó eso. Pasó que conforme avanzaron las décadas, los últimos 25 años Argentina fue intensificando el uso de agroquímico. ¿Lo podías predecir? Y estrictamente no es que se puede predecir, pero era perfectamente esperable en términos biológicos y agronómicos que si vos cultivás más o menos el 50%, dos tercios del territorio argentino con la misma cosa, vas a tener lo que llaman una selección direccional y vas a tener cada vez más hierbas resistentes y vas a necesitar cada vez más químicos.
Bien.
Así que efectivamente es un punto interesante el que plantean, y es partir de un escenario de incerteza con la probabilidad de que salga desastroso.
Sí, y en un contexto en el que por lo general las cosas siempre terminan saliendo mal.
Tal cual.
Guillermo, te agradecemos un montón la comunicación, muy clara, y seguramente volvemos a hablar.
Bueno, un placer, que estén bien y les mando un fuerte abrazo.
Era Guillermo Folguera, él es doctor en ciencias biológicas, también licenciado en filosofía e investigador en el CONICET.